Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Hay algunos que se creen que la gaseosa se come los glóbulos rojos.
No me digas.
Sí, sí, sí.
Oh, vaya tontería.
Otros que la carie se puede curar, pero no le interesa a los dentistas ni a los laboratorios.
Pues eso yo lo creo.
¿Ves tú?
Yo no.
Lo primero mi madre se lo creía, los glóbulos.
Hitler no murió en el búnker, vivió en la Argentina y en España.
De la parte de Cádiz.
¿Se afeitó el bigotito?
Sí.
Ya está, se dejó el pelo largo y fue hippie.
Era, como decíamos esta mañana, Miley Cyrus. Se cambiaba la peluca y ya no la conocía nadie.
Y decía que estaba muerta también, Miley Cyrus.
Paul McCartney está muerto y pusieron a otro que resulta muy bueno, porque la verdad es...
Sí, ahora ya con la edad, la verdad.
Ahora más una señora.
Parece el hombre señora.
Sí,
ahora...
Hay otros que es... Con una pastilla se aprende inglés.
Claro.
También,
ojo con eso.
Sí, hombre.
Por favor.
Correcto.
No es leyenda.
No.
No es una conspiración, es verdad.
Lo del hombre de llegar a la luna. Sí. Mucha gente no se lo creyó, ahora fue yo, me imagino que la evidencia, ¿no? Pero seguramente usted conoce a alguien que está siempre en las conspiraciones. De los que creen que no, que esto, que...
La pirámide con los extraterrestres.
Sí, que nos dan, que nos escuchan, tienen, nos escuchan a todos. Y... Sí.
Que, por ejemplo, cuando hay fuertes lluvias, están provocadas por los gobiernos para que sucedan inundaciones.
Claro. O que las avionetas impiden que haya lluvia en algunas zonas.
A mí esa es
y lo contrario.
Qué bonito.
Claro, 90050. ¿Qué tal, Alejandro? 60, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, de Sevilla.
Gracias, señor. Dígame, ¿y usted hay algo que cree que no se está contando bien?
Yo creo que hay algo que no se está contando bien y, por ejemplo, son cosas que no cuadran. Y te lo digo porque algo de conocimiento tengo en el tema. Por ejemplo, lo del 11S, ¿vale? El 11S eran dos torres preparadas para que tuvieran el impacto de un avión. Teóricamente el acero se fundió y colapsaron. Esa es la historia oficial, ¿no? Pero todavía en la historia de la humanidad, ni antes ni después de las torres gemelas, un edificio con estructura de acero se ha colapsado jamás. Nunca. De hecho, tenemos el ejemplo de la Torre Windsor, que estuvo durante una noche entera ardiendo, con disponibilidad de oxígeno y todo, y nunca cayó. De hecho, hay otra cosa que es muy... De hecho, todo esto viene de un informe de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, en la cual el tiempo de caída de las Torres Gemelas tampoco corresponde al tiempo de caída de un edificio que colapsa, porque tendría que hacer el efecto sándwich, en el cual una planta cae encima de otra, a la vez cae encima de otra, y se va frenando un poco. El tiempo de caída es de caída libre. Después, algo también mosqueoso, que en el Pentágono, y trabajo en aeronáutica, en el Pentágono un avión vaya a ras de suelo y se estampe contra un lateral del Pentágono. Si tú eres un piloto y quieres hacer daño, entras desde arriba. Porque, entre otras cosas, un avión civil es imposible que vuele a esa cota. Y después, teóricamente, se desintegró. Los motores de un avión es imposible que se desintegren. Se pueden hacer fundir, se pueden convertir en dos bolas de acero y de metal, pero es imposible que desaparezcan. Imposible totalmente. Yo no sé a qué intereses beneficiaba, a qué no intereses beneficiaba o qué no. Pero que lo que pasó allí no era claro, no está claro. Y de hecho es la primera, la Asociación de Ingenieros Civiles, la que declara que eso fueron demoliciones. Dos impactos en dos torres, que no fueron, una fue en la zona central de la torre y otro en un lateral, y sorprendentemente caen exactamente igual. No se desprende la parte de arriba hacia un lado ni hacia otro. Caen de arriba abajo en tiempo exacto.
¿Y usted qué sospecha?
No, yo no lo sé. Yo la teoría que he oído, por ejemplo... Cosas que se han oído por ahí es que, por ejemplo, una de las cosas que influenció mucho es que Francia iba a empezar a negociar con los países que proveen petróleo, y uno de los problemas más grandes que había era que las transacciones le iban a hacer en euros. Si los Estados Unidos o el resto de países que producen petróleo empezaban a comercializar en euros, los Estados Unidos pierden la divisa, pierde el beneficio que obtiene por el manejo de su moneda. En los Estados Unidos viven de la divisa.
Juan Francisco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Juan Francisco, ¿qué tal?
Desde aquí, cerca de tu tierra, te llamo desde Purpí.
Ah, desde Purpí, buen lugar.
Sí, desde Purpí, muy bien. Bueno, yo quería comentaros un poco lo que aquí se conoce como la conspiración o la avioneta antilluvia ligada a los chemtrails también. O sea, la conspiración de que nos están fumigando permanentemente para modificar el clima, que no llueva, para que no se dañen los cultivos, para que haga más horas de sol y la gente pueda venir a las playas. En fin, una cosa que atenta contra todas las leyes de la física, pero vamos, pero que aquí hay debates totalmente, digamos, encarnizados, y es imposible razonar con nadie que esté a favor de ese tipo de teoría.
Porque, mira, porque es la teoría de que hay una, digamos que habría una avioneta que rompería las nubes cuando estuviera la puta olla.
Aquí la gente, cuando hay nublado, o sea, aparece una avioneta, claro, todos los días pasa la avioneta, pero claro, el día que no está nublado nadie le presta atención. El día que está nublado ya va la avioneta a deshacer las nubes y no llueve porque la avioneta deshace las nubes. Pues fíjate lo que está ocurriendo hoy en el campo de Cartagena, que es una de las zonas donde la gente dice que actúa la avioneta, que se van a ahogar.
Sí.
Y bueno, y con la central, en cuanto ven tres estelas blancas en el cielo, ya nos están fumigando, y nos están fumigando para ocasionar las enfermedades, para que los multinacionales no vendan medicinas, o sea, una cosa descompasada. Yo es que esto es carucino, ¿sabes? Pero bueno, pero ahí ya digo, debates encarnizados con el tema, ¿eh? Y en internet, donde quieran mirar, para hartarse.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
El internet y la protección de nuestros hijos adolescentes, protección de algunos malparidos que procuran y buscan, desde la complicidad, el anonimato de las redes, seducir, malversar, acceder, engatusar, conquistar. Vaya usted a saber lo que sea, con malas artes y malas intenciones, a chicos y chicas muy jóvenes. ¿Cómo estamos los padres? ¿Cómo los padres nos defendemos de ello? ¿Qué hemos descubierto buscando en el ordenador de nuestros hijos? ¿Alguno habrá que diga que no tenemos derecho a meternos en el ordenador porque es violar un espacio, bla, 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 porque siempre hay algún idiota que defiende eso, incluso con argumentos legales? Pero olvídese, si tiene usted oportunidad de saberlo, podrá proteger a su hijo, me imagino, y a su hija, cuando ellos no pueden hacerlo, porque son demasiado jóvenes. Bueno, de esta cosa hablamos en el 900-50-60-06.
Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué es lo que investigó, lo que supo usted, lo que temió usted?
Bueno, pues yo noté, bueno, mi hijo jugaba mucho juegos de estos online. En concreto es este juego tan tan famoso de los niños del Minecraft, que es construir un pueblo, conquistar más pues más tierras, no sé. Mi niño tenía como 11 años y yo lo noté porque él normalmente jugaba con nosotros, con su padre, conmigo en el salón, y un día pues vimos que salía corriendo. Salía corriendo y nos resultó raro, pues dije, pues más extraño. Me fui hacia la habitación y le vi que estaba en la cama y como escondido. Entonces, al ver esta reacción de él, lo primero que hice fue cogerle la tablet, claro. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? No, mami, no lo cojas, no pasa nada. Pues cogí la tablet y empecé a leer. Al lado del juego hay como una conversación entre la gente que está jugando. Entonces, pues le estaba poniendo... ¿cómo eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Te has tocado? ¿Te gustan las tetas grandes? Bueno, obscenidades. Claro, el niño, al empezar... Si tú lees el hilo de la conversación, no empieza así. El modus operandi de esta gente es de otra forma, les entra de otra manera. Y ya cuando llegan a un momento en que juegan con el niño y están a solas o en su conversación, pues claro, mi hijo tenía 11 años. Evidentemente esto le estaba violentando delante de sus padres. Y bueno, fue, la verdad es que yo lo hice mal, porque en ese momento, en esa etapa, estábamos yendo al psicólogo con él, y bueno, luego el psicólogo me comentó que lo habíamos hecho mal, teníamos que haber renunciado, pero claro, mi intención, mi reacción al verlo fue decir, ¿quién eres? ¿Qué le estás diciendo al niño? Y entonces directamente se fue de, no sé cómo salen, se van del online o de la conversación o del juego o de lo que sea. Al comentárselo al psicólogo nos dijo que evidentemente era un caso de un comienzo de acoso con el niño, claro, empieza un poquito a poco hasta que le tienen... Pero vamos, las cosas que le decía eran de vergüenza, eran asquerosas.
Cristina, hola Cristina, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo está usted? ¿Bien?
Muy bien, yo quería hablar, bueno, pues de mi propia experiencia con esto del chat y de que te engañen un poco, ¿no? Yo ahora mismo tengo 29 años, estoy felizmente casada, tengo dos niñas, pero cuando tenía 17, pues me metí en un chat que en ese momento estaban todas mis amigas, era lo que se llevaba. Y bueno, pues al principio era un chico joven, muy guapo, era, bueno, idílico, ¿no? Y con 17 años, pues te engatusan con nada. Entonces, pues nada, resulta que luego no tenía 17 años, bueno, me engatusó hasta que quedamos. Él era, además, de Marruecos. Y bueno, pues nada, vino un día a Granada, quedé con él. Y me di cuenta de que ni tenía mi edad, ni era europeo, ni nada, ¿no? Entonces, pues nada, fuimos al cine y él me invitó, pues...
¿Le invitó?
Pues me invitó, a que le tocara y tal, pero yo me negué, yo no quise. Y en cierta manera, como que me obligó, él insistió, pero al final... Bueno, pues le dije que no quería, que no, y hasta terminó la película y nos fuimos a dar un paseo. Me invitó a su casa, esto que accedí, a su casa, desgraciadamente, y bueno, él sí empezó a insinuar, a quitarme la ropa, yo ponía cierta resistencia, ¿no? Yo no había estado nunca con ningún chico, y bueno, pues... yo soy creyente y gracias a Dios que mi madre... se olió algo, pero porque le dijeron que... Pues que me habían visto con un chico que... Claro, que la gente le extrañaba que su hija, pues... Andara con un marroquí de cerca de 30 años... Y se ve que alguien la llamó y le dijo... Isma, tu hija... la he visto con un señor mayor... ¿dónde está, no? Pues a mí me había dicho que estaba en un cumpleaños, ¿no? La típica excusa del cumpleaños de una amiga.
¿Y la pudo encontrar?
Sí, bueno, me pudo encontrar, claro, yo en cuanto vi que mi madre me estaba llamando, claro, me puse súper nerviosa, pegué un brinco y salí corriendo a la calle, él me decía, no te vayas, quédate, no te vayas, menos mal que ni me quitó el teléfono ni nada, porque si no la historia había sido diferente, y bueno, tuvo un final feliz, pero unos días muy nerviosa y claro, aprendí la lección de por vida, y ahora que tengo dos hijas, pues... me da mucho miedo que lo vayan a hacer ellas, ¿no? Porque la verdad, gracias a Dios que no me llegó a hacer nada.
Bueno, esté usted encima de ellas, como estuvo su madre de usted, y edúquelas bien como la educó bien su madre, y ahí las cosas, bueno, al menos son menos graves.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Hoy es el Día Mundial del EPOC, de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Me ha gustado mucho el símil de como un pez fuera del agua. Efectivamente, cuando tú estás como un pez fuera del agua...
Boqueas.
Es... bueno, se va haciendo difícil respirar. Es lo que investigan en esta casa, en esta compañía farmacéutica, y es lo que ayudan a solventar gracias a este dispositivo, el IPTA. Esto, si lo queréis probar, llevan placebos, nada más. Quiero decir que no llevan
leña. Va por sabores, porque tiene colores diferentes.
Sí, porque, bueno, depende cada cual. Pues cada médico considera que para determinadas dolencias hacen falta unos y otros componentes. Y esto es un placebo.
A ver,
o sea que lo puedes... Esto vacía el aire de tus pulmones.
Ahí.
No, vacíalo.
Eso es el control, la
respira, alcoholemia. Vete esto en la boca y respira.
Verdad. Vaya equipo, es que...
He dado 0,8.
Muy bien, y ahora suéltalo poco a poco. Perfecto. Seguramente te encontrarás mejor porque los placebos hacen que se encuentre mucho mejor la gente.
Sí, bueno, sí, me tengo que encontrar mejor, yo me encuentro mejor.
Yo me estoy mareando.
Yo he cogido un pequeño cebollón también.
Y en esto estamos. ¿Qué lleva a la EPOC? O sea, la EPOC, que es COPE al revés, lleva varias
Festival
cosas.
Festival del Humor en la hora Páramo.
Sí, Festival del Humor.
Lleva el hecho de que uno se pase la vida fumando. O que uno esté dentro de una habitación que esté emitiendo gases permanentemente de un determinado tipo, que le acabe produciendo un enfisema, y de ese enfisema pues llegue usted al siguiente estadio, que es la EPOC. Y hay más estadios detrás de la EPOC, ¿eh? Bueno, pero es muy común en gente que ha fumado a lo largo de la vida, después llegar a una determinada edad, pasado los 40 años, y notar esa fatiga, esa dificultad para respirar, para abrocharse los cordones del zapato, para echar a caminar, para subir una cuesta, para necesitas aire y no te llega el aire. Bueno, eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué hacía usted por fumar cuando fumaba? ¿Y cómo logró apartarse del mundo del tabaco? O al menos reducirlo, o al menos dejarlo en una cuestión casi testimonial. Higinio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, bueno, y compañía.
¿Qué tal está usted, Higinio?
Bueno, pues digamos que bien, para qué contar penas, pero soy enfermo de POF. Ajá. Y fumador empedernido hasta hace 8 años también.
Caramba.
No he tenido tanta suerte como el señor anterior. Ajá. Yo sí tengo consecuencias, tengo una vida, hombre, pues no mala, pero fastidiada, sí, con mucha dificultad.
Por ejemplo, ¿necesita usted a veces oxígeno para...?
Lo he tenido un año, 16 horas diarias.
Caramba.
Y últimamente, pues no se atreven a ponérmelo porque indudablemente el oxígeno quema alrededor. O sea que estoy con dos tipos de aerosoles, pero que francamente no solucionan mucho el papeleta, que digamos.
Ya.
Y ahí estamos, pero...
¿Y cómo dejó usted de fumar entonces?
Pues una cosa, se puede decir casi milagrosa, pues estando con mi padre, que en paz descanse, solo porque padecí, por eso fumé tanto, coincidieron las enfermedades de él y de ella. Mi madre se quedó ciega e inválida, a él le dio un ictus y me tuve que quedar a atenderlos en casa. Y una noche, viendo la televisión, un programa que había de pues como de cosas festivas, salió un señor que hacía hipnosis y dio unos consejos para hacerlo, si queríamos dejar. Y yo, como no tenía nada que hacer, pues le seguí la pauta. Y efectivamente, desde ese momento, yo puedo decir que solté el tabaco porque decía que cogiésemos las cajetillas con dos dedos, lo mantuviésemos y que la mente se nos fuese por un campo. Empezó a hablar un campo florido y con aire. Y de repente el paquete de cigarros se cayó al suelo. Y dijo, lo pueden ustedes coger y dejarlo encima de la mesa. Y ya verán, como si quieren fumar, no lo van a conseguir. Efectivamente, así fue. Yo tuve ni que esconderlo, ni que... Yo lo veía y no me... O sea que, con ese motivo fue.
Arturo, buenos días.
Muy buenos días, Carlos y compañía. Un placer, señor, escucharos todas las mañanas.
¿Y usted qué hacía para fumar? ¿Buscaba colillas donde fuera?
Sí. Mira, te voy a decir una cosa. A mí el tabaco me salvó la vida.
Anda.
Y te explico. Recuerdo hace 18 años, exactamente un sábado por la noche, que me había acostado yo contento y calentito de una noche de juerga. Ya eso de las 4:30 o las 5 me desperté con cierto malestar, agravado por el hecho de que me había quedado sin tabaco, con lo cual me vestí yo muy diligente, me bajé a la calle y justo estando en la calle me dio un jamacuco, me dio un infarto y me quedé medio tirado, gracias a que me recogió un taxista viendo cómo estaba y me llevó a un hospital donde me ingresaron, me diagnosticaron un infarto y, bueno, a raíz de ahí comenzó un periodo en el cual, pues, dejé todos los vicios mayores, pero el tabaco me costó dejarlo todavía 1 año y medio más. Después de darme el infarto, todavía seguí fumando como un animal.
¿Y cómo lo dejó? Que me quedan 10 segundos, que es curiosidad.
Pues mira, porque me dio una candidiasis oral que me tuvo 10 días hospitalizado sin poder fumar. Y a raíz de ahí arranqué y lo conseguí.
¡Wow, qué tío!
Sí, no hay mal. Escuchas La Semana de los Fósforos.
De repente hay una canción que se nos mete en la cabeza por algo, porque se ha puesto muy de moda, porque la canta todo el mundo, porque la ponen todos los pelmas de la radio, porque lo que sea, porque la cantan en todas las fiestas, y es una canción que detestamos, que es, pero escúchame, pero odio, y digo, y disco, y tirarlo, y ya.
¡Ay! ¡Ay! No puedo.
Vamos a romper el disco, con todo el respeto y el cariño.
¿O no?
No, mi Georgie Dan no, ¿eh? Mi Georgie Dan no me lo toqué, que mi Georgie Dan es para mí...
Va a haber conflictos hoy.
Sí, va a haber conflictos.
Exacto.
Georgie no baila, remata de cabeza. Si te fijas, está siempre...
Dios, quita eso, Rocío, por favor. no puedo. Eso es, Kenny G lo odio.
Ah, bueno, no. Ahora.
A ti te pega.
Oye, Kenny G, maravilloso.
No, pues, sí, sobre todo, qué pelazo.
Saxo soprano, no lo aguanto.
Yo lo utilicé de sintonía en un programa de televisión maravilloso.
¿No estuvo liado con Michael Bolton?
Pero es que después de aquello,
no. Michael Bolton también. Sí,
dicen que hubo algo.
Bueno,
Michael
damas Bolton, y caballeros,
otro de los odiados también.
900. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Ay, hola, Carlos. Qué ilusión. Ay, qué ilusión.
Buenos días, señora. Buenos días.
Ay, dímelo otra vez que está mi marido escuchando, por
señora,
favor.
Señora, señora. Buenas tardes.
Es que me encanta, de verdad. Es que eres mi ídolo. Yo le digo a mi marido, mira, si me tienes que llevar algún programa de esto, de darte una sorpresa, solo te dejo que lo hagas y me llevas a mi Carlos. Si no, ninguna. No,
señora,
voy.
Yo encantado. Bueno, ya me siento, ya no sorpresa, entonces, pero bueno.
No, pero él me dice que no me lleva porque se me caerían las bragas y entonces dice que no.
¡Oy! Maravilla, que es la ley de la gravedad.
Señor, ay, qué ilusión, por Dios.
¿Y tiene usted alguna canción que particularmente...
Sí, yo no soporto, la de Juntos de Paloma San Basilio. No la soporto. No. Qué horror. Qué horror.
Esta me la cargué yo entera en la mili, en la guardia.
Es que yo soy muy de, escucha una cosa, soy muy de karaoke. Me encanta el karaoke aquí en casa, lo pasamos con los amigos. Y yo siempre digo, que no lo digan. Pues siempre hay alguien que dice, pónmela de Juntos. Sí. Y digo, no la pongo. Esa y la de la chica de ayer. La de la chica de ayer, no, la odio.
Ay,
¿y sabes
señora.
Qué me pasó?
¿Qué
que
pasó?
Me compré un CD de esto, un DVD para los karaoke. Y como cada vez veo menos, pues resulta que en el enlistado de las canciones me pareció a mí ver La Chica Yeye. Y yo dije, ay, sí, esta. Este que tiene La Chica Yeye. Y me lo traigo a casa, lo pongo, ¿y qué me suena? La chica de ayer.
Claro.
Que, ahí bueno, estamos.
Pero la canción de Juntos es muy, muy, muy juvenil.
Que no. No puedo.
Y luego es mi maravillosa Paloma, la que...
Sí, no, si Paloma tiene otras que me encanta, pero es que esa no la soporto. Es superior a mí. Y la otra igual.
Pues bueno, es lo que tiene, el gusto de cada uno. ¿Qué tal está Paquita? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Tiene usted alguna predilección especial de odio?
De odio, bueno, odio no. A los cantantes precisamente no, pero las canciones no las soporto, las de Camela.
Qué pena, porque ahí morimos todos.
Lo siento, yo no puedo con ellas. Donde vivía, antes de donde vivo ahora, el barrio era camelista, solo se oía esa música, te ibas de camping, solo escuchabas esa música. Y lo siento.
En los autos de choque, es muy de autos de choque, ¿no?
Efectivamente.
No se vaya de campo.
No, incluso hasta para una mañana de domingo.
Efectivamente.
La puedes poner en casa a toda pastilla.
Yo, fíjate, soy muy camelista.
Yo también.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.